¿Ya alguien está listo para Navidad? ¿Qué dicen los niños? ¿Están listos para los regalos? Digo, para Navidad. ¿Y los papás están listos con los regalos? Digo, la Navidad también. Qué interesante, qué linda época de Navidad, sin importar si estás listo o no. Ya llegó. Ahora, basta con que nosotros vayamos a las calles, vayamos al mall y todo el tema se centra en uno solo, Navidad. Pero nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿sabemos realmente lo que es la Navidad? Si tú enciendes la radio, enciendes el televisor, verás muchas cosas que te dicen, esto es la Navidad. Pero nosotros en esta tarde vamos a hablar de algo que va a tocar nuestro corazón y va a transformar nuestra vida. Porque cada vez que abrimos esta palabra transforma nuestras vidas. Nos da esperanza, nos trae paz, nos trae claridad en medio de un mundo en el cual hay demasiada confusión acerca de lo que es Dios, acerca de lo que es vivir para Dios. Hemos hablado durante todo este mes de la hermosa serie La Maravillosa Gracia. Y comenzamos hablando allá en diciembre acerca de la genealogía de la gracia. Cómo Dios utilizó muchos nombres de personas, algunos buenos nombres, otras no tenían tan buena reputación. Pero recordemos que la gracia no se trata de algo que tú y yo merecemos, sino de un regalo de Dios. Luego hablamos de cómo Dios interrumpió la agenda en la vida de José, trayéndole un embarazo inesperado, pero era un embarazo que tenía un propósito divino. Luego el domingo anterior hablamos de María, esta preciosa mujer que le dijo sí al Señor. Aquí está tu sierva, haz conmigo todo lo que tú tengas que hacer. Y el día de hoy hemos llegado a la lectura que nos toca en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1, el nacimiento de Jesús. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, la gracia ha llegado. La gracia ha llegado. Si alguno estaba impaciente de qué pasó, ya me contaste, pastor, de José, me contaste de María, pero ¿cuándo es que nace? La gracia ha llegado. Y el día de hoy, la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Acompáñame a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú abres, Señor, nuevos caminos en nuestra forma de pensar. Pero también transformas nuestras vidas, Señor, porque lo único que anhelamos es que en esta Navidad, realmente, Señor, nosotros como familia, como pueblo tuyo, Señor, encontremos el verdadero significado de lo que significa la Navidad. Gracias por tu palabra y gracias por lo que nos enseñarás a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia ha llegado. Para hablar que la gracia ha llegado, vamos a hablar de tres puntos. Punto uno, la gracia ya está aquí. Llegó hace miles de años atrás. Sin importar si hay personas que todavía continúan esperando al Mesías, déjame decirte algo, el Mesías ya está aquí. y está obrando en cada uno de nuestros corazones. La gracia ha llegado, pero llegó de una manera completamente diferente a la que tú y yo la podíamos esperar. No había decoraciones en este lugar. No había música en este lugar. No habían muchas cosas que no es que sean malas, pero hoy en día nosotros las utilizamos para representar la Navidad. Pero necesitamos entender que estos elementos en los cuales a veces nosotros nos enfocamos no precisamente son correspondientes a la Navidad. El Mesías llegó. Y llegó de una manera inesperada. El regalo de la gracia, el regalo de Jesús. Y es que por ahí andan algunas personas, algunas plataformas intentando decirnos quién es Jesús. Cuando a nosotros realmente nos corresponde decir quién es Jesús. No importa lo que digan allá afuera acerca de quién la gente cree que es Jesús. Nosotros vamos a ver aquí a la luz de la palabra quién realmente es Jesús, el Salvador del mundo. Y eso nadie lo puede desprestigiar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dilo, amén, con más convicción. Porque ¿sabes qué? Muchas personas te van a intentar decir quién es Jesús. Pero tú, en tu palabra, puedes encontrar quién es Jesús y lo que vino a hacer en esta tierra. El milagro de Dios estaba haciéndose presente. El milagro que Él puso ahí en el vientre de María estaba llegando en este momento, en este pasaje de Lucas 2, a nacer con un propósito. Y es que necesitamos recordar cómo hemos caminado a través de este embarazo. Y cuando hablamos de un embarazo, uno intenta prepararse, ¿sí o no? Alistas la maleta, pero realmente no sabes cuándo va a llegar el chamaquito. Algunos llegan durante el día. Durante el día tú le dices ahí a tu esposo con cariño, viejo, yo creo que ya. El otro que no se entera de nada te dice, ¿ya qué? Yo creo que ya es el momento. Algunos los agarró quizás a medianoche, que no importa qué tan grande, qué tan pequeña tengas tú preparada la maleta. Es más, no importa si no tienes maleta, el tiempo llega. De la misma manera, el Señor Jesús llegó. Ahora bien, nosotros debemos recordar que Él vino a conquistar algo que tú y yo no podíamos conquistar. Él vino a conquistar el pecado, algo que ninguno de los que estábamos acá tenemos potestad de hacerlo. Pero Él también vino a conquistar la muerte. ¿Por qué? Porque para los que creemos en Jesús sabemos que la vida continúa después de la muerte. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a conquistar cosas que nadie más podía hacerlo. Por ahí leí una frase que me gustó mucho en esta semana y decía algo así la frase: debido a que ninguno aquí en la tierra podíamos ir allá al cielo por méritos propios, es por eso que Jesús vino por nosotros. Porque no podemos llegar al cielo por méritos propios. Era necesario que Jesús viniera por nosotros para restaurar todo aquello que necesitaba ser restaurado. Así lo decían las profecías. Porque esto no era algo producto de la casualidad. Por ejemplo, vemos en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, cuando Dios había dicho a través del profeta: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, decía el Señor, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Es interesante que Miqueas utiliza la palabra un gobernante. Tú sabes lo que significa un gobernante. Es alguien que dirige. Es alguien que decreta, es alguien que tiene autoridad sobre todo lo demás. Cuando la Biblia estaba diciendo a través de Miqueas, decía: Belén, una ciudad quizás menospreciada para muchos, pero en mi nombre, dice el Señor, de ti saldrá algo poderoso. Esa es la gracia, porque la gracia no está determinada por atributos humanos. La gracia no está determinada por lugares, si son hermosos, si no son tan hermosos. La gracia tiene que ver con que el Señor lleva a cabo su voluntad. voluntad. El Señor lleva a cabo su plan y de la misma manera Él está obrando en tu vida y en tus circunstancias, aunque no parecen las ideales para obrar. ¿Alguien se goza con la gracia? ¿Alguien se goza de que el Dios Todopoderoso no escoge necesariamente a lo que nosotros escogeríamos para gobernar? A veces nosotros entramos en problemas. ¿Quién va a ser nuestro gobernante? ¿Sabes qué? La Biblia te dice una cosa. Deja que Jesús gobierne tu vida. Deja que Jesús gobierne tu familia. Deja que Jesús gobierne tu negocio. Porque si pones tu esperanza en cualquier otra cosa, creo que no va a funcionar de la misma manera. Pero cuando tú confías en lo que Dios ya ha dejado escrito, toda la vida cobra un significado diferente. Eso lo decía Miqueas. Y luego en Lucas 2, regresemos al capítulo 4, cuando dice: como José era descendiente del rey David, tuvo que ir ¿a dónde? A Belén. Algunos podrán llamarle casualidad. Claro que no, ya estaba escrito. En Miqueas encontramos la ciudad de Belén. De ti saldrá el gobernante. De pronto ocurre un censo y José tiene que ir a ese lugar. Con Dios no existen las casualidades. Con Dios existen los propósitos. Y hay un propósito para tu vida. No creas que lo que estás viviendo es producto de la casualidad. Lo que tú estás viviendo es algo que Dios tiene bajo su perfecto control. Pero debes permitir que Él gobierne tu vida. Él tuvo que ir, José. El antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Esta semana que pasó tuve el privilegio de ir al hospital a ver una bebita recién nacida. Pero lo que más me emocionó, aparte de la bebita recién nacida, es que yo vi a la mamá el domingo anterior aquí en la iglesia. Y yo le decía: mujer, ¿qué estás haciendo acá? Pastor, aquí estamos adorando al Rey de Reyes. Al inicio de semana nos dan la noticia de que nació la bebita. Yo la veía a ella, con todo respeto lo digo, con una panza, un embarazo avanzado. Ahora, fíjate en este momento, vámonos un momento a la vida de José con su prometida María, que tuvo que viajar alrededor de 111 kilómetros de distancia. Yo quiero mostrarte esta foto que encontramos por ahí en internet. El recorrido que ellos tenían que hacer era alrededor de unos 111 kilómetros. Si lo traducimos a millas, serían unas 69, 70 millas. Ahora, los más estudiosos creen que eso es de un punto a otro punto, pero en realidad ellos recorrieron alrededor de 120 kilómetros. ¿Alguna vez has recorrido 120 kilómetros a pie? ¿Y embarazada? Quiero detenerme un momento ahí, porque a veces creemos que el seguir el plan de Dios, el traer a Jesús a este mundo, el traer a Jesús a nuestra vida, es algo que va a salir fácil. Déjame decirte que no, en ocasiones tú vas a tener que caminar hacia ese propósito. En ocasiones tú vas a tener que levantarte y decir: ok, en ninguna parte la Biblia me prometió que todo esto iba a ser color de rosa. Lo que Él prometió era estar conmigo cuando la vida no es color de rosa. Esa es la promesa del Señor. Pero en ocasiones tú tienes que levantarte y sentirte bien embarazada, con un peso que tú dices: ¿cómo puede estar Dios en medio de este propósito? Ahora, no solo me toca llevar este embarazo, podría decir María, sino que me toca caminar 120 kilómetros con un hombre que cree que lo que yo tengo viene de Dios. María es un ejemplo a seguir. José era un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque ellos nos demostraron a la luz de la palabra que el seguir a Dios para ver cumplirse sus promesas muchas veces, sabes que requiere el caminar. Ahora, no era un camino nada más así llano, no era un camino así recto como le llamaríamos. Era un camino que implicaba muchas veces subir y otras veces bajar. Cuando vemos la flechita, se me vino algo a la mente. Ellos tuvieron que descender de Nazaret para llegar a Belén. Y el Espíritu Santo yo sentía que me decía, Iván, en ocasiones tú vas a sentir que la vida comienza a descender y a descender y a descender. Y tú comienzas a cansarte y vas a creer que Dios no está en medio de ese plan. Porque a veces creemos que Dios tiene un plan para nosotros, pero creemos que ese plan incluye todas las comodidades posibles. Déjame decirte que no, en ocasiones tú vas a descender. Vas a descender, pero en realidad estás caminando y llegando al propósito que Dios quiere que llegues. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? ¿Alguna vez te han dado ganas de tirar la toalla? ¿Ves tus finanzas, ves tu familia y dices, no, cómo es posible que Freddy me hable de un Dios todopoderoso que provee y yo veo mi cuenta de banco y no veo nada de eso? Déjame decirte algo, Dios está llevando a cabo un plan hermoso en tu vida, pero no es en la manera que tú lo esperabas. Pastor, ore por mí para que en este fin de año me pueda ganar la lotería. Pastor, ore por mí para que este fin de año realmente pueda ver lo que yo anhelo ver. Déjame decirte algo, Dios te va a permitir ver lo que estás anhelando ver, pero el camino para llegar a esa promesa muchas veces es un camino diferente al que tú esperabas. Recorrer esto no fue fácil para ellos, pero debemos recordar una cosa, el Padre Celestial estaba con ellos. Cada vez que tu vida desciende, no te olvides, no estás solo, tienes una familia de la fe. Y aunque la familia de la fe no cumpliría con todas tus expectativas, tienes al más importante de todos, tienes al Padre Celestial cuidando de tu vida, cuidando de tu familia. No caminas solo. Camina de acuerdo a su plan. Versículo 7. Entonces María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Imagínate qué interesante cómo sigue el cumplimiento del propósito de Dios. No solo tenían que caminar estos 120 kilómetros después de haber caminado, ¿cómo habrán llegado esta pareja? Cansadísima. Y cuando llegan se dan cuenta de que no había un lugar preparado para ellos. Cuando llegaron se dan cuenta que nadie quería abrirles la puerta. ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida así? ¿Te ha pasado alguna vez que todo mundo te da la espalda? ¿Te ha pasado en alguna ocasión que tú te sientes solo y que nada está preparado para ti? Tú te pareces más de lo que crees a José y a María. Tú te pareces más de lo que tú crees al propósito que Dios estaba llevando con ellos. No había alojamiento disponible para ellos. Pero déjame decirte algo, Dios continuaba estando en control y Dios provee siempre justo a tiempo. Esa es la promesa. Cuando tú crees que nadie quiere abrirte la puerta, cuando tú crees que nadie tiene nada preparado para ti, déjame decirte algo, tienes que volver tu mirada al Padre Celestial y decir, Señor, tú continúas estando en control. Porque recuerda, Jesús vino para gobernar. Y no solo eso, tu provisión llegará en el momento indicado. Esa es la gracia. Porque no importa qué tanto tú y yo nos esforcemos, la provisión de Dios llega a nuestra vida porque Él ama y cumple lo que ha prometido a cada uno de nosotros. A veces nosotros nos desesperamos cuando no encontramos un lugar disponible para nosotros. Pero déjame decirte algo, Dios no se había olvidado de José y María, Dios no se ha olvidado de ti tampoco. La gracia es algo que tú lo necesitas, por eso decimos que la gracia ya está aquí. Punto 2. La gracia tú la necesitas porque la gracia es algo que ilumina tu vida. La gracia es algo que ilumina tu vida. Versículo 8, continúa este hermoso acontecimiento del nacimiento de Jesús. Y dice el versículo 8, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban, di conmigo, aterrados. ¿Te acuerdas que cada vez que se les aparecía el ángel, estos entraban en miedo? Pasó con José, pasó con María.
Ahora se le aparece el ángel nuevamente a un grupo de pastores que estaban ahí cerca, y él los iluminó con el resplandor que traía, pero esto produjo en ellos, fíjate, temor, produjo miedo. Ellos estaban aterrados. No tengan miedo, les dijo el ángel, los tranquilizó. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Wow. Dios traía un plan perfectamente detallado con estas personas. Había hablado a José, había hablado a María, y ahora se le aparece ¿a quiénes? A unos pastores. Y debemos preguntarnos, ¿por qué se le apareció a los pastores? ¿Por qué no fue con los gobernantes? ¿Por qué no fue con los principales de la ciudad? No, fue con los pastores que se encontraban allá afuera en lo oscuro de la noche. Ahora, estos pastores no eran como hoy en día nosotros los vemos en los diferentes nacimientos, en las diferentes representaciones teatrales, con una túnica bien bonita, bien limpia, bien rasuraditos, peinaditos, hablan así bien bonito. Eso es lo que nos montan a nosotros en escena. Pero déjame decirte algo, estos pastores eran despreciados por la sociedad. Eran marginados, olían mal. ¿Por qué? Porque su vida estaba en medio de las ovejas. Ahora, estos pastores, no los pastores de Champion Four, ¿de acuerdo? No vayan a andar diciendo ahí levantándonos falsos después. A quienes Dios se les apareció eran personas que probablemente nadie más se les iba a aparecer. Tú y yo hubiéramos invitado quizás a otras personas al nacimiento de Jesús, pero nunca hubiéramos invitado a los pastores. Es más, si te hubieran dicho, Iván, ¿no has invitado a los pastores? No, tranquilo, ya no caben. Ya está llena el lugar. Porque ya invitamos a tal, ya invitamos a aquel, pero sabes que Dios nuevamente nos viene a enseñar que la gracia no es para aquellos que nosotros creemos que la merecen. La gracia es para aquellos por los cuales Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso cuando nos dice y nos muestra la historia, esta evidencia de que se le apareció a los pastores era para decirnos algo, iglesia, la gracia de Dios incluye aún aquellos que nosotros no queremos incluir dentro de la gracia. Versículo 11, el Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido. Esto es lo que el ángel les dijo a los pastores en la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Aquí viene algo poderoso, les comienza a decir. Así es como van a reconocer al Salvador. Lo encontrarán en forma de un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿Cómo lo presenta el ángel a los pastores? El Salvador, sí, el Mesías. Y es que sabes que en esta vida lo que el ser humano está necesitando no son más gobernantes, no es un ejército para pelear sus batallas, ni siquiera es un presidente. Lo que la humanidad está necesitando, fue provista hace miles de años atrás, es un Salvador. Cuando los ángeles le dicen a los pastores, ¿quién ha nacido? El Salvador les está diciendo, el Mesías prometido, el único que puede perdonar los pecados de la humanidad. El único que puede restablecer la relación que se había perdido entre el Padre Celestial y su creación, por medio del cual nosotros ahora nos podemos llamar hijos de Dios, tiene un nombre especial, es el Salvador, es Jesucristo. Por eso en esta tarde, cuando le preguntábamos a estas tres hermosas personas que se bautizaron, ¿crees en el Señor Jesús como tu personal Salvador? Cosa que ellos dijeron, sí, creo. Algunos con lágrimas en sus ojos. ¿Sabes por qué lloran? Lloran porque realmente ha llegado a su vida lo que tanto necesitaban, lo que tanto habían esperado. Probablemente tú en esta vida estás buscando muchas cosas, pero déjame decirte algo, solo alguien puede traer una verdadera libertad a tu vida. Su nombre es Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Los ángeles lo estaban anunciando de esa manera. Versículo 12, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en su pesebre. De pronto, mientras el ángel estaba hablando, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Sabes por qué vinieron todo el ejército celestial a anunciar esto? Porque lo que estaba ocurriendo era sumamente importante. Aunque aparentemente al ojo humano era algo desapercibido. Un pesebre, un lugar que aparentemente no estaba preparado, pero Dios ya había preparado. Sin una corte real, humanamente hablando. Pero sabes que Dios mandó a todo su ejército celestial para dar el anuncio de lo que iba a ocurrir, de lo que estaba ocurriendo. Dios, la gracia de Dios es algo que ilumina tu vida. Imagínate el resplandor que habrá habido en ese lugar, en medio de esos pastores. Y es que estos pastores habían recibido la gracia del Maestro. Por eso les decía: el Salvador ha nacido. Era algo muy especial. Eso es lo maravilloso. Gracia, la gracia ya está aquí. La gracia ilumina tu vida. Y último punto, la gracia te trae paz y dirección. Ya vimos el proceso. La gracia llegó, ya está aquí. La gracia viene y comienza a iluminar aquellas cosas que quizás estaban oscuras para ti. Pero ahora tiene un propósito muy especial: traen paz y traen dirección. Recuerda que estos pastores estaban aterrados cuando vieron al ángel, tanto que él tuvo que tranquilizarlos y decirles: no tengan miedo, les traigo buenas noticias. ¿A cuánto nos gustan las buenas noticias? Cambio la pregunta: ¿a cuánto nos gustan las malas noticias? Cuando te dicen, ¿qué quieres escuchar primero, las buenas o las malas? Las buenas. Las buenas noticias nos traen tranquilidad, ¿sí o no? Cuando te dicen, te vamos a dar un bono este año, un aguinaldo, tú te enojas, ¿cierto? Dices, no, déselo a otra persona. Tú te alegras. Cuando te dicen, verdad, todo está yendo viento en popa, tú te alegras. Por algo el ángel, cuando da este anuncio, ¿sabes qué les está diciendo? Lo que va a traer paz a tu corazón y te va a quitar el miedo son las buenas noticias. Las buenas noticias son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias tienen nombre propio, se llama Jesús, el Salvador que nació en esta ciudad de Belén, el Salvador que dio su vida por cada uno de nosotros. Y es que cuando hablamos de Navidad, tenemos que hablar de el propósito por el cual vino el Salvador. El Salvador vino para traer paz al corazón que no tiene paz. El Salvador vino para quitar el miedo a aquellos que están viviendo en miedo. Probablemente tú estás viviendo bajo mucho temor, no sabiendo lo que viene para tu vida en el 2020. El Señor quiere quitar ese temor, pero necesitas recibir al Salvador en tu corazón. No hay otra manera. Necesitas recibir las buenas noticias que el ángel estaba trayendo. ¿Por qué? Porque en este mundo muchas personas están buscando la paz, están buscando la tranquilidad. Se toman 3 pastillas cada noche para intentar dormir. Luego tienen que meter una cuarta. Luego comienzan a hacer una mezcla que dice, esto ya no está funcionando. Efectivamente, eso puede traer algunos efectos, pero van a ser unos efectos temporales. Pero la paz que Dios quiere traer a tu vida es una paz eterna. Una paz que no importa lo que estés viviendo, Él continuará estando en control. Pero en esta Navidad, familia, preguntémonos, ¿dónde estás buscando la paz? Probablemente le estás esperando que venga de los recursos por los cuales tanto te esforzaste. Déjame decirte algo, eso se puede ir así. Probablemente estás esperando que la paz venga de una llamada telefónica allá de tu país diciéndote cómo los extrañamos, y cuando te das cuenta que llega el 31 y nadie te llamó, ¿dónde estás buscando la paz? Te cambio la pregunta. ¿Dónde estás buscando la alegría? Ay, pastor, es que a mí me gusta pasarla bien. Si usted viera, yo por eso vengo a Champion Forest, Jersey Villas, porque ahí me la paso bien. Nadie dijo amén a eso, ¿verdad? Yo veo las fotos de usted, ya le he dicho, yo veo que se la pasa bien, bien. Te trae alegría. ¿Dónde estás buscando la paz? ¿Dónde estás buscando la alegría? ¿Dónde estás buscando la dirección para tu vida? En el próximo 2020, ¿sabes qué? El Evangelio de Dios quiere llegar a tu corazón y hacer cosas hermosas, pero tú necesitas recibir el regalo de la gracia. No es algo que tú decides el hacerlo nada más porque tenías tiempo, es algo que tú necesitas. Tú en tu vida necesitas paz y necesitas dirección. Versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén. Acuérdate dónde estaban ellos. Ellos estaban en las afueras, estaban cerca, pero no estaban en Belén. Dijeron, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Estos pastores, ¿qué estaban haciendo en el momento que el ángel se les aparece? Estaban trabajando. No es que estaban dormidos, estaban cuidando de sus rebaños. Ahora, dejaron todo eso y se fueron, ¿de qué manera? Se fueron a prisa. ¿Para qué? Para ver al Salvador que había nacido. ¿Sabes qué nos habla esto? Que en ocasiones tú tendrás que interrumpir tu agenda para correr a Jesús. ¿Por qué los pastores fueron a prisa a ver al Salvador, al Mesías? Porque era algo que ellos necesitaban. Algunos pudieran haber dicho, no, pero ¿y el trabajo quién lo va a cuidar? Ellos sabían que Jesús era más importante que cualquier otra cosa. En esta Navidad tú tienes que volver a la Navidad al lugar que le corresponde, a Jesús. Corre deprisa a Él, no entres en desesperación. Interesante que una época tan maravillosa es una de las épocas más estresantes para algunos, porque se preocupan si no tienen los regalos listos, se preocupan si no apartaron el pavo. ¿Ya lo apartaste? Te aseguro una cosa, probablemente ahorita estás angustiado. ¿Dónde vas a encontrar un pavo? Ya todo está apartado. Cuidado, que la Christmas, Navidad, no trata de pavos. La Navidad trata de dejar a un lado todo para correr a prisa a ver al Salvador. Gracias por estar acá en Champion Forest. Gracias por un año tan hermoso que hemos disfrutado. Ahora el 2020 todavía se va a poner mejor. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que interrumpimos nuestra agenda para correr a Jesús cuando necesitamos la paz en nuestro corazón, cuando necesitamos dirección en nuestra vida. Nadie ni nadie te dará una dirección como solamente Jesús te lo puede dar. Por eso ellos dejaron todo a un lado. Y luego en el versículo 17, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María, fíjate bien esta parte, guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Me asombró esta última parte y yo quiero terminar con esto. Los pastores llegan. Recuerda, no había decoración, no había música. En las películas nos ponen música y agradecemos eso, ¿verdad? Lo disfrutamos. Pero en ese lugar, un lugar oscuro, solo había alguien, un motivo por el cual llegar, Jesús. Entran y les cuentan a todos los que ahí estaban como el ángel se les había aparecido. Y estando ahí, todos se quedaron asombrados. Pero hay un personaje nuevamente, María, guardaba estas cosas en su corazón y pensaba constantemente en ellas. ¿Sabes qué está haciendo el Señor acá? Al enviar esos pastores a ese lugar, le estaba diciendo, María, todo, si te quedaba alguna duda, todo lo que yo te he dicho es verdad. Estos pastores llegan y cuando les cuentan todo, sabes que María los escucha y comienza a decir en su corazón, wow, realmente lo que el Señor ha dicho Él lo cumple. Probablemente en tu corazón hay cosas que tú estás dudando. Pero déjame decirte algo. Dios todavía continúa enviando pastores a tu vida que te dicen, ten fe, porque Dios todavía cumple lo que promete.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.